Estás escuchando Zumo de Araña.
Hola, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida al quinto episodio de Zumo de Araña.
Y ninguna araña ha sido obligada a comer en el comedor escolar para grabar este podcast.
¿Obligada? ¿Es que obligan a la gente a comer en los comedores? Yo creo que eso ya es un poco antiguo, ¿no?
Depende del comedor. Muchas veces recibimos quejas o protestas de padres y madres porque aún obligan a acabarte esto, si no te lo acabas no hay postre, y también suele ser muy recurrente todavía el al menos cómete el filete aunque dejes la verdura.
Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que recibimos muchos correos electrónicos acerca de temas de alimentación infantil. Yo no sé si a raíz del último libro tú has recibido más o más o menos las mismas quejas, las mismas denuncias.
Yo recibo sobre todo más preguntas o preocupaciones de padres y madres que tienen niños vegetarianos o veganos, bueno, que ellos son vegetarianos o veganos y los niños también, y se encuentran con problemas a la hora de que estos niños se queden al comedor.
Vale, pues vamos a hablar de todo eso. Hoy le queremos dedicar el programa a los comedores escolares. Vamos a hablar sobre cuáles son las principales preocupaciones de las familias. Como has dicho, también de esas adaptaciones, de si menús vegetarianos, menús para personas que puedan tener problemas de salud, como intolerancias y también, por ejemplo, alergias. Pero yo creo que deberíamos empezar primeramente por esta duda que todo el mundo se hace, ¿no? De por qué el comedor escolar de mi hijo es poco saludable. Es decir, es que esto no lo controla nadie. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quieren envenenar y quieren enfermar todo el mundo a todos los niños de nuestro entorno? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto es un pensamiento tan recurrente?
Pero primero decir que hemos elegido este tema porque hicimos una encuesta en los stories de Instagram para ver qué temas le interesaban a la gente. Y el tema del comedor escolar, relacionado con algo concreto como los niños vegetarianos o en general, salió repetido muchas veces y por eso lo hemos elegido. O sea, para que veáis que os escuchamos.
Os leemos, ¿no?
Leemos.
La gente nos escucha.
Que luego, o sea, puede ser que nos hagamos caso siempre, pero a veces sí. Entonces a lo mejor ya preguntaremos otra vez.
Entonces, pues, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los comedores escolares no son saludables? Que esto es una de las cosas, además, que tenemos una parte específica dentro del último libro, de qué le doy de comer, pero para la gente que no se lo haya leído. ¿Por qué no son saludables en nuestro contexto siempre los comedores escolares?
Primero porque las normas que tienen que cumplir, los pliegos de condiciones de las comunidades autónomas, son poco específicos. Muchas veces hablan solo de cantidad de macronutrientes, lo que sería cantidad de grasas, de proteínas y hidratos de carbono, pero no concretan el origen de estos nutrientes. Uh-huh. Es decir, te piden un porcentaje de grasa, pero da igual que esa grasa venga del aceite de oliva, de un aceite de girasol o de manteca de cerdo, ¿no? Uh-huh. O te piden hidratos de carbono X porcentaje, pero da igual que vengan de macarrones, de pan integral o de las legumbres.
De esa manera yo puedo hacer, si además me encorsetan mucho el presupuesto del menú, yo te puedo clavar en el pliego de condiciones unas salchichas con patatas fritas y tomate de bote, ¿no?
Claro, y puedes cumplir todos esos porcentajes con una comida de mala calidad nutricional. Uh-huh. Además, ¿qué pasa? Que coincide que esa comida de mala calidad nutricional es barata, porque la salchicha es carne procesada, es más barata que la carne fresca, porque los macarrones, el arroz blanco, todo eso es un producto que es muy barato, que se puede comprar en grandes cantidades, que se almacena muy bien, que los niños se lo comen bien.
Vaya, todo perfecto, ¿no?
O los yogures azucarados en el postre, uh-huh, eso está.
El rebozadito, que le gusta a todo, ¿no? Empanar a los menús escolares, a muchas veces los catering. Entonces, claro, si se lo comen los niños, es barato. Y encima se me permite.
Y también porque son elaboraciones que a nivel de cocina llevan muy poco trabajo. Todo lo que sean fritos o precocinados normalmente se compran hechos de industriales y es solo ir al congelador, coger la caja y echarla a la freidora. No hay que cortar, no hay que manipular. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es muy simple, es muy seguro.
Los San Jacobos y las empanadillas son muy seguras.
Una ensalada, pues hay que limpiarla bien, cumplir con el tema de la lejía, aclararla, que todo bien, es un producto fresco que se puede poner malo, lleva mucho más trabajo. Hay que cortarla, hay que mezclarla, lleva mucho más trabajo que echar unas croquetas a la freidora.
Es decir, aquí ya tenemos por un lado la facilidad, que eso lo pone muy cuesta abajo, y un tema que mucha gente desconoce, que parece que cuando estamos hablando de que los menús son caros o los precios de un catering se pueden encarecer, todo el mundo piensa únicamente en el precio de la materia prima, ¿no? En el escandallo de cuánto me va a costar a adquirir el producto, pero luego detrás hay un encarecimiento por la manipulación de esa materia prima, y es que los sueldos son los sueldos, las nóminas de la gente que está en cocina obviamente está encareciendo todo el presupuesto, y tener a personas que laven, que corten verdura, que pongan todo en el horno, es mucho más caro que sacar las cosas de la freidora.
Y el uso de energía y los conocimientos técnicos de ese personal. Tú para freír croquetas o para hervir macarrones no necesitas
poquito, ¿eh?
No necesitas profesionales cualificados. Uh-huh. En cambio, para hacer comida, para hacer esas mismas croquetas caseras,
ahí hace falta,
ahí necesitas un cocinero o una cocinera. Para echar varitas de merluza a la freidora no necesitas gente con experiencia. Para traer pescado de temporada fresco, limpiarlo, filetearlo, empanarlo y freírlo, para eso necesitas gente con cierta solvencia en la cocina. Es gente a la que no le puedes hacer, bueno, puedes tal como están las cosas, pero no le deberías poder hacer un contrato de ayudante. Uh-huh. Que sí le puedes hacer al que simplemente saca del congelador y te echa a la freidora. Eso también encarece.
Fíjate que has empezado a decir que un buen profesional de la cocina empieza incluso antes de la propia preparación. Es decir, tú fíjate qué detalles. Tienes que saber qué pescado ahora está bueno, qué verdura está de temporada, cómo prepararlo, o incluso si es una oferta, para ver si lo voy a meter en la cámara o lo voy a congelar para reaprovecharlo hoy en filete y hacerte luego un caldo de pescado para la semana que viene.
Con las espinas de lo que has limpiado. Y también tenemos que tener en cuenta que hoy en día muchísimos colegios han dejado de tener cocina in situ, ya no cocinan ahí, sino que es una comida que se trae preparada bien en línea fría, bien en línea caliente, de una cocina central, cocinas centrales que suelen pertenecer a grandes empresas de catering que sonarán a todos. Aquí podemos nombrar a Eurest, a Sodexo, a Aramark,
a Ser Unión,
estas o algunas más pequeñas locales, pero bueno, estas se lo suelen llevar bastante. Y sucede que en esa cocina central donde preparan la comida del cole de tus hijos, preparan la de 20 coles más, 3 hospitales, 4 residencias de ancianos, un centro de día, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que intentar que con las mínimas elaboraciones cubrir el máximo de todos esos menús. Eso es una ingeniería a la hora de hacer menús complicada. Uh-huh. Para que además sea todo muy rápido, necesite el mínimo personal posible y los mínimos procesos posibles. De ahí que muchas veces las empresas de catering sean tan reacias o nos pongan tantos problemas cuando pedimos cambios en los menús. Porque no les desmontas el menú de tu cole, les desmontas el de tu cole y el de todo ese Cristo que tienen en sus cocinas centrales.
Que a veces parece que es simplemente quitar un ingrediente o sustituir por otra cosa, pero claro, te puede suponer una línea de producción nueva directamente o algo que no tenías ni siquiera dentro de tus proveedores, ¿no? Imagínate, ¿no? Ah, me vas a, en lugar de hamburguesas vegetarianas, y dices, uy, es que estas no las tenía pensado, o hamburguesas vegetarianas y que no lleven gluten específicamente.
Y pensar que son cocinas que no trabajan al día, sino que trabajan con muchísima antelación. A veces los pedidos se mandan desde los centros con 5 o 7 días de antelación. Uh-huh. Muchas veces para ellos es muy difícil ajustar eso sin que se les vayan los costes. Por eso sí que cumplen con aquellas cosas que les obliga la ley, como son las peticiones de menús de alérgicos, uh-huh. están obligados, pero cuando son peticiones de menús especiales no obligados por ley, estamos muy supeditados a que el consejo escolar lo exija a la empresa de catering o no.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Vale, has hablado de las adaptaciones. Has nombrado menús vegetarianos, hemos nombrado también alergias e intolerancias.
Celiaquía.
Efectivamente, las típicas alergias, además, que nos solemos encontrar en la etapa infanto-juvenil, que luego tenemos pescado, tenemos marisco, tenemos huevo, tenemos proteína vacuna. Eso digamos que es lo típico, el ABC dentro de las adaptaciones. Pero a veces nos da la sensación de que está muy mal enfocado todo el tema de adaptar, ¿no? Porque yo he visto muchas veces, también cuando a lo mejor me piden pues una charla en un cole o en grupos scout, de, es que tenemos mucho lío a la hora de adaptar los menús. Claro, también gente que no es muy profesional, pero sucede, si confírmame tú, sucede lo mismo dentro de los caterings, que está muy mal enfocado el tema de las adaptaciones. Que tú te encuentras, menú principal, macarrones con carne picada y tomate. Y entonces te dices, venga, adáptame eso. Y entonces tienes los macarrones con carne picada y tomate. Pero claro, los quieres para un vegetariano. Y dices, venga, pues hay que quitarle la carne picada. Y luego dices, ay no, pero es que también los quiero sin gluten. Y entonces le tienes que cambiar la pasta. Y luego dices, bueno, no, pero es que este sí come pescado. Y se lo cambian por el atún. Y el otro ya no puede llevar queso porque es alérgico a la proteína vacuna. Y entonces a los macarrones no le puedes echar queso. Y el otro, oye, ojo, que la pasta sea sin huevo porque es para alérgico a huevo. Es decir, partes de un plato conflictivo, podríamos decir, e intentas hacer derivaciones. Eso imagino que lo puedes hacer de vez en cuando, pero no puedes tener que la base de tu menú sean platos conflictivos. Entiendo que deberíamos ir hacia otro enfoque.
Claro, ahí normalmente cuando se hace de manera profesional, es decir, cuando hay dietistas nutricionistas gestionando eso...
Que saben, dietistas nutricionistas que saben de esto.
Que bueno, entendemos que están en esos puestos, saben... normalmente hay dos vías. Una, cuando se ponen esos platos que a veces por conveniencia o a veces por temas culturales y demás no los puedes dejar de poner, pero que tienen muchos puntos conflictivos, lo que se hace es hacer lo que llamamos coloquialmente el menú de dieta aparte. Entonces ese día haces macarrones con tomate y carne picada mixta de cerdo vacuno, queso y tal, en
que
general
le entra a todos.
Y luego haces un plato aparte, completamente diferente, para la gente musulmana que no va a consumir cerdo, alérgicos al huevo, vegetarianos, etcétera. Ahí, por ejemplo, haces una cosa completamente aparte, que podría ser, o sea, un bullit de patata cocida con judía verde, uh-huh. ¿vale? Que no tiene nada que ver. Y usas ese plato para todas las dietas que tengas, ¿no? Celiaquía, diabético, ¿vale? Lo metes ahí. Otra opción que se usa también cuando no es obligatorio todos los días comer platos de este tipo, es ir a buscar que la basal sería el principal, la dieta normal, la que come la mayoría de los usuarios de ese servicio. Que la basal sea muy sencilla en este sentido. Por ejemplo, si tú haces una basal en que la fuente de hidrato de carbono sea patata, no tienes problemas con los celíacos ni con los alérgicos al huevo, que muchas veces con la pasta también tienes problema. Si tú haces una basal en el que la verdura sea calabacín, judía verde, calabaza, son verduras que normalmente generan poco problema, uh-huh. que incluso te sirven en el calabacín, la dieta blanda, etcétera. Y si usas una proteína como pudiera ser una legumbre, uh-huh. Ahí no tienes problema ni con alérgicos al pescado ni al huevo, ni con personas vegetarianas, veganas y demás. Ese sería un plato que exigiría muy poca derivación, casi casi solo al alérgico a la legumbre, que le quitaríamos la legumbre y le pondríamos un huevo cocido.
Correcto. Entonces ya tenemos, digamos, el primer cambio de enfoque. No os liéis en adaptaciones. Hay veces que puedes cambiar todo de golpe para que sea esa alternativa a todos los, vamos a abrir comillas, raritos, cerramos comillas, porque es que luego vamos a hablar como muchas veces se considera esta gente rarita.
Mira, hay una anécdota en este tema de adaptar menos que os puedo contar. Uh-huh. Como os conté en el podcast de dietista de hospital, pues estuve 3 años de dietista en un hospital. Mi hospital de base era San Joan de Déu de Palma, aunque luego también trabajaba en otro lugar.
Episodio 2, para ampliar.
Pues cuando llegamos, mi compañera Alicia y yo a ese hospital, trabajábamos la primera temporada con menús que no eran nuestros.
Lo que te encuentras.
Que ya estaban.
¿No? Bueno, ya. Entonces, me puedo imaginar tú llegando allí diciendo, ¿pero qué es esto? En modo chicote. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, alucino pepinillos.
El menú, la derivación que tenía más número de menús era la diabéticos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, teníamos un menú basal con muchos fritos, muchos cereales refinados, mucha salsa, mucha mayonesa y un menú diabético. Uh-huh. El menú diabético era mucho más saludable.
Afortunadamente.
Que el otro, porque tenía muchas más verduras. Si aquí había pechuga rebozada, este tenía pollo a la plancha. Si aquí tenías fingers de merluza, este tenía pescado al vapor, etcétera. O sea, si tenía patatas fritas, este tenía patatas.
Era como debería ser el basal.
Claro. Cuando llegó el cambio de menú, mi compañera Alicia y yo les dijimos a enfermería, mirad, lo que vamos a hacer es que el basal y el diabético sean el mismo, porque el diabético lo que tiene que comer es una dieta saludable. Entonces no hace falta que hagamos esa derivación. El diabético es mucho más saludable y aceptable para cualquier persona que el basal que tenemos. Bueno, ¿eso les pareció? ¿Cómo vamos a obligar a los pacientes a comer comida de diabético? Fue como un drama. Hasta que les dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Dejad que os hagamos esa propuesta de menú en platos. ¿Vale?
¿Cómo le vamos a obligar a la gente
a comer comida de diabético?
Porque, madre mía, qué pena. Imaginad que estáis ingresados en un hospital y te quitan los fingers de merluza y te ponen el pescado. ¡Oh, no, por favor!
Pues lo hice. Y conseguimos a partir de ahí, todos los años siguientes, tener un menú en el que el basal y la diabética eran la misma dieta. Y les dejábamos la opción de fritanga para los basales que podían elegir menú, que tenían otras dos opciones.
Yo me quiero hacer
claro,
culpa a
si
mí
tú
mismo.
Tenías dieta basal que podías elegir menú, podías elegir rebozados, fritangas y demás. E hicimos un menú que servía para todos. Eso hizo mucho más saludable la dieta basal, eso simplificó muchísimo los procesos en cocina. Y empezamos a educar a la gente que el menú diabético era saludable. Lo único que no conseguimos fue poder ponerles a todo el hospital panecillo integral. El panecillo integral es de diabéticos. A los normales, panecillo blanco. Y de ahí no podían salir. Lo mismo con el yogur azucarado. El yogur desnatado para diabéticos y el yogur azucarado para los normales.
Fíjate, bueno, la verdad es que bueno, de esto yo creo que además nos pidieron que hiciésemos un programa de anécdotas. Creo que deberíamos hacer un programa de anécdotas de cómo otros profesionales sanitarios desactualizados, y no estamos generalizando, no estamos hablando de otras profesiones, sino otros profesionales, muchas veces con esto de la nutrición ni se enteran, porque bueno, ahí topasteis con compañeras que están desactualizadas, por suerte tenemos gente alrededor que sí que lucha por una alimentación saludable, pero es que flipo con que una profesional sanitaria te pueda decir, pero ¿cómo le vas a hacer? Obligar, ¿no? Qué curioso que también obligar
a comer el menú de diabético a todo el mundo.
Pero que fíjate que siempre obligar es siempre cuando intentas ofrecer algo saludable. Si tú en un cumpleaños estuvieras dando chuches, nadie diría, ¿cómo estás obligando a los niños dando azúcar? Pero bueno, como se te ocurra dar una alternativa saludable, los estarías obligando
a
tomar mandarinas.
Por eso las familias veganas obligan a sus hijos a ser veganos y en cambio las familias tradicionales no.
Porque todos sabemos que el bocadillo de chorizo se consensúa, no se obliga. En cambio el de hummus se impone. Eh, hemos hablado de los raritos que tú has dicho. Lo decimos riéndonos porque con la misma condescendencia del programa de pobrecitos en Navidad, esas familias que no pueden tomar nada, que como decía la gente que nos intentaba educar. Y decimos lo de los raritos porque muchas veces en los comedores escolares, para que la logística sea más sencilla, los ponen ahí juntos. Dices, venga, los raros, en la mesa de los raros.
O los alérgicos.
Ahí está, sí, los que comen despacio, pero, los alérgicos.
Pero es que esto no solo pasa en comedores escolares. Tú sabes, Aitor, que hemos hecho cenas de grupo con Nutris en jornadas y tal, y llegábamos y nos decían, los vegetarianos vais en esa mesa.
Sí, sí, sí.
Y yo le decía, no, perdona, yo me sentaré con mis amigos donde me salga a mí del coño, que pago el mismo menú que los demás, que además os sale mucho más barato.
Encima que pero, te cuesta. Déjame que me siente donde quiera.
Y encima
quiera.
Me voy a tener yo que sentar marginada con gente random que no conozco, a la que no le quiero hablar, y no me voy a poder sentar con mis amigos. Mira, no. Pues, si quieres te explico cómo se organiza una mesa en el servicio cuando tienes una persona que come diferente. Es bastante sencillo.
Es bastante sencillo, pero afortunadamente yo creo que cuando aparecen estas adaptaciones el centro lo quiere facilitar demasiado. Y ya ves tú, por ejemplo, en muchos comedores escolares o en algunos campamentos tienen, y es una buena práctica fundamental, que los platos de las personas que tienen adaptaciones sean diferentes o que los tengas identificados. Ojo, identificados. Hay muchas formas de identificar a una
silla.
En la silla, que los platos sean de otro color, una cosa más diferente. Lo digo porque no hay que marcarlos con una estrella de David ni ponerles un brazalete como que diabético, alérgico y que
vegano.
Vayan vegano, ¿no? Sí, Heil, aquí brazaletes, poneros todos en fila, por favor, ahí. No hace falta.
De hecho, lo que nunca se hace, y quiero pensar que no es que realmente no se hace, no es que yo no lo haya visto, nunca se hace la mesa de los musulmanes. No, los musulmanes comen con los de su clase y el día que toca hacer daño le ponen su comida.
Muy bien
aparte.
El cambio que has hecho en la mesa de los musulmanes y en la de los judíos después de que hayamos dicho lo del brazalete. Pero es cierto. Y yo creo que sabes por qué.
Creo que el porcentaje de niños de familia musulmanes en España es bastante superior al de familia.
Obviamente,
judías.
Obviamente. Era la coña que también he gritado, sí, Heil, y la segregación. Creo que en parte es porque algunas adaptaciones tienen de alguna manera mejor recibimiento en nuestro contexto que otras. Yo creo que hay familias que por ejemplo, bueno, familias y comedores que si tú dices, el niño vegetariano, dicen, ya está aquí tocando los huevos y tocando la bebida de soja. La familia vegana que parece que toca los huevos. En cambio, si la familia le apetece que su hijo no mate animales como adaptación, eso es porque quiere tocar los huevos. Ahora, si lo dice Dios, el que sea, Si lo ha dicho lo ha dicho Cristo Rey, eso se respeta. Vamos, es decir, respetamos a veces más las directrices que nunca dieron personajes de ficción. Bueno, depende, los profetas existieron, no, pero los dioses.
Te estás metiendo en un jardín.
Bueno, prefiero meterme en este, nada, como novedades, meternos en jardines. Pero es cierto, es decir, respetamos más las adaptaciones que dan personajes de ficción.
De hecho, ya no voy a hablar de colegios religiosos, pero colegios públicos españoles, que suponen que somos un estado laico y aconfesional, en general, con un porcentaje muy alto, y lo mismo en hospitales, los viernes no se pone carne.
Uh-huh. Y bueno,
lo mejor no lo notas, pero ya lo hacen de entrada los caterings
y por
demás.
Ese motivo.
Y no, debería, y no deberíamos tener que hacerlo en un colegio público laico y aconfesional. En todo caso, los católicos practicantes que pidan su menú especial. Y no lo hacemos.
No, pero bueno, oye, pues mira, viernes sin carne. Como la iniciativa de lunes,
claro,
sin carne,
o sea,
pero
que,
viernes sin carne.
Que me parece bien, un día de carne que nos quitamos, en donde ese día solamente esquilmamos océanos, porque claro, pescado hay que poner.
Ahí toca el potaje el potaje de bonito.
Bueno, ahí van las balitas de merluza siendo realistas, ¿sabes? Potaje de bacalao en sus sueños.
El aprendizaje es, si tenéis menús especiales, por favor, identificad de una manera discreta, si son niños, incluso divertida, que estén orgullosos de su identificación, que pueda ser algo distinto, pero no los marquéis como... Y tampoco los defináis, porque hay mucha gente que los define como el diabético, el vegetariano, el vegano, y al fin y al cabo, pues tu condición especial tampoco es la que te define, pues ya está, tú eres una persona que come de esa forma y no tienes por qué ser ni el musulmán, ni el kosher, ni el alérgico al huevo.
Vale, entonces, toda esta gente que muchas veces nos escribe, o por mails, o por redes, o tal, lo que quieren saber es, mira, yo como os leo y soy seguidor vuestro, soy capaz de detectar que el menú del cole de mi hijo o mi hija es una mierda.
Es el basal, es el basal del hospital, ¿no?
Es una mierda. ¿Qué pasa? Eso le pasa a mi amiga Mara, que ahora Pau ha empezado al cole, uh-huh. Y ella sola, que la ha educado muy bien, se da cuenta que el menú es una mierda.
No hace falta un pliego de condiciones,
claro,
para darte cuenta
no
que tu menú...
No hace falta llevarlo a un nutricionista. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo para quejarme de esto?
Lo típico que suele... Es decir, esta detección, esta alarma, suele empezar por o alguien de AMPA que está sensibilizado, como en este caso tu amiga Mara, o también alguien del profesorado, que afortunadamente cada vez están incorporando más iniciativas de educación alimentaria dentro de los colegios. Pero claro, dicen, yo quiero cambiar el colegio, pero ¿cómo puedo empezar a hacer este cambio, empezar a hacer un punto de inflexión?
Porque además ese menú de mierda me llega firmado por un dietista nutricionista colegiado.
Claro.
Entonces el colegio me dice, esto lo ha firmado la dietista, vas a saber más tú que la dietista. Bueno. Ahí sí puedo decir sí, porque soy médico.
Te imaginas. Y no es que sepamos más que los compañeros, es que probablemente esa dietista nutricionista que lo está firmando, o esa dietista que trabaja para un catering, por un lado, pues tiene que pasar por el aro, muy probablemente, es decir, trabaja para el catering, pues voy con mi empresa, esto es lo que hay, no tenemos más presupuesto, estoy obligada muchas veces a firmarlo, y no olvidemos, es que estoy firmando algo legal, es decir, es que cumple los requisitos de mi comunidad autónoma, porque al fin y al cabo ese menú es perfectamente equilibrado, cumple los macros, cumple los micronutrientes también...
Equilibrado, que no saludable,
correcto,
que no es lo mismo.
Claro, ahí está con todas sus proporciones. Y tenemos paradojas, pues eso, como el pliego de condiciones de la Comunidad de Madrid, que tiene hasta regulado los micronutrientes, de cuánto selenio, de cuánto molibdeno tiene que tener el menú. Pero claro, nos vamos a una cosa tan idiota, que es como, para que tu casa sea cómoda, tiene que tener 16 enchufes. No, mira, oye, vea lo básico. ¿Qué es lo básico que un menú sea saludable? Que tenga una buena ración de verduras. Eso no está contemplado. Dice, llevará verdura. Tomate frito cuenta como verdura. Es decir, nosotros en el libro, además, hacemos una propuesta muy concreta, que es cómo podrían ser esos pliegos de condiciones, y vamos a cuestiones muy, muy básicas. Pero bueno, lo que tú preguntabas es, ¿qué empiezo? A mí me parece que uno de esos puntos de inflexión con el que la gente que nos sigue empieza, es que nos pide un informe, ¿no? Nos pide una valoración, es decir, yo quiero estamparle esta
primero
hoja.
Hay que decir una cosa. Aquí hablamos todo el rato de colegios públicos, ¿no?
Bueno,
pensad
sí.
Que las comunidades autónomas tienen competencias en educación, con lo cual los imperativos legales no son los mismos en todo el país. Pueden variar. Por ejemplo, el País Vasco los tiene mucho mejores que otras zonas, ¿no?
O Baleares.
Euskadi.
Cataluña. También.
Entonces, eso primero, ¿no? Que alguien puede decir, no, esto que estáis diciendo en donde yo soy no es así. Bueno, no sabemos la legislación de todas las comunidades autónomas. Entonces, esto por un lado.
Pero la miramos cuando hace falta para esos colegios.
Se pueden consultar en internet, aunque ahora no lo sepamos de memoria. Entonces, hay que decir que por un lado están las cosas que tú puedes exigir de manera legal, y en ese caso las exiges y punto, y si no, te vas a la Consellería de Educación a reclamar, como puede ser un menú de alérgico y tal, y las cosas que no puedes exigir legalmente, como es el menú vegetariano en la mayoría de comunidades. Creo que en Euskadi sí.
O que sea saludable.
O que sea saludable.
Directamente.
Entonces,
¿no?
Lo que tienen que saber la gente es que hay quien tiene la potestad para hacer que esa petición se cumpla, no es el AMPA, es el Consejo Escolar. El AMPA lo que tiene es capacidad de presionar al Consejo Escolar, pero es el Consejo Escolar quien tiene la potestad de tomar esas decisiones o de hacer esas exigencias o bien a su cocina in situ o bien a la empresa que les da servicio.
El problema es que las exigencias que tú dices, claro, no siempre salpican a que el menú sea saludable, y nos viene esta familia de AMPA que dice: yo necesito un papel que quiero estamparle a mi colegio en la cara y demostrarle, ves, este menú no es saludable. Y yo creo que eso es una de las cosas estándar con las que se nos contacta, por ejemplo, en Aleris, que es: quiero un informe. Y que ese informe sea la llave para abrir ya pues un futuro cambio de menú, a lo mejor que el propio colegio le pida al catering, porque a veces el catering sí que tiene opciones más saludables, solo que no es la que ofrecen de primera mano, o que directamente te pidan un cambio directo, porque a veces también el colegio nos dice: oye, el informe hizo su efecto, ahora quiero directamente un cambio en el menú escolar, y vale, pues ya está, o sea, lo hacemos encantados, pero muy pocas veces es una necesidad percibida dentro del centro.
Y que muchas veces esos padres y madres que quieren hacer estas peticiones para mejorar el menú escolar se encuentran con la oposición de otros padres y madres. Que les dicen, ¿cómo le vamos a dar yogures sin azúcar? Pobrecitos, son niños. O no, es que el mío la fruta no se la come. O no, es que si le damos lentejas y no sé qué, mi niño no va a comer. Es que eso no se lo comen. Es que la ensalada no es comida para niños. Esa es la mayor barrera que pueden encontrarse los padres que quieran mejorar el menú escolar, la oposición de otros padres y madres.
Sí, sí, bueno, de hecho, mientras lo estabas diciendo, he buscado corriendo, porque en esta primavera hubo una polémica en Galicia, pero súper grande, pero una polémica que era como increíble, porque era quejas de familias en Galicia porque el menú era demasiado saludable. O sea, era como algo que no tenía sentido. Pero además no es que dijeses, mira, es que el menú es snob, muy, yo qué sé, muy flower power, que tiene solo arroz salvaje, quinoa roja. No, no, es que era un menú sano, convencional, y que decían, bueno, algunas declaraciones, mira, tengo aquí un entrecomillado que dice: estamos a favor de que les den verduras. Oye, gracias. Gracias por no votar en contra. Dice, pero les están convirtiendo en casi vegetarianos. Por ejemplo, atención, dice, por ejemplo, el primer plato es menestra de verduras. O sea, quiero decir, primer plato convencional.
Menestra de verduras, con verduras, no con chirlas, que es con lo que siempre se ha hecho la menestra, ¿no?
Es decir, dice, primer plato menestra de verduras. Quiero decir, en todos los comedores escolares tiene que haber una ración de verduras. Dice, pero ¿tú sabes cuál era el segundo, Lucía? El segundo plato. Dice, canelones de atún con verduras. Dice, o carne estofada con verduras de segundo. O sea, esta madre se está quejando de que el menú es menestra con canelones de atún y menestra con carne estofada. Es decir, dice, nos están convirtiendo a nuestros niños en vegetarianos y se queja poniendo de ejemplo canelones de atún y carne estofada.
Claro, primero, señora, lo de vegetarianos no lo tiene usted bien entendido. Y segundo, aunque el menú fuera vegetariano, aunque el primero fuera menestra y el segundo fuera hamburguesas de legumbre con patata cocida, seguiría estando bien, porque ser vegetariano no es malo. Hacer niños vegetarianos no es malo para los niños, ni para el planeta, ni para la mente de la gente, ni sobre todo para los animales. Entonces, está identificando como malo algo que, lejos de ser malo, es positivo, pero además en un menú que tiene carne y pescado, pongas la opción que pongas. Imagínate que tú eres el puto desgraciado que tienes que ir a LAMPA a pelearte con ese con tipo este, de gente.
Con estas personas.
Claro, en ese brete están muchos padres y madres.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Mira, nos vamos a otro ejemplo de otro centro, también en Galicia, que dicen, atención, dice, dan menús que no son propios para Galicia. Ojo, en esto estoy de acuerdo, si los menús los podemos hacer más locales y tradicionales está bien, pero ¿de qué se queja? Atención, se queja, dice, como por ejemplo que nos meten salmorejo o ensalada de garbanzos, dice, dos platos que no son propios de nuestra gastronomía. Seguro que si hubiera salchichas tan típicas gallegas o hamburguesas tan típicas gallegas
o pizza,
pizzas
que
gallegas.
La pizza todo el mundo sabe que se inventó en Santiago, seguro que sus niños van al McDonald's, que como sabemos es de Orense de toda la vida, y eso le parece perfecto, pero que coman que era salmorejo.
Eso mal.
No, eso no, que es de 1000 kilómetros más abajo.
Eso mal. Al Lugo Fried Chicken y al Pontevedra Hut. Hay que ir. O sea, no, obviamente esto es ejemplos de cómo muchas veces de nuevo estamos quejándonos y utilizando argumentos que únicamente van en la única dirección. Es, defiendo la regionalidad de mi comida solo cuando quiero meterme con la comida saludable. Y obviamente tenemos, como tú muy bien has dicho, el enemigo en casa. Aquí tenemos el enemigo en casa. Y sí que es cierto que si tú quieres cambiar el menú de tu colegio, pues es muy buena idea ir bien armado con argumentos y que no sean simples opiniones. Aquí tenemos esos ejemplos y de familias que decían que ese menú estaba carente de proteína, pues porque muy probablemente se piensan que solo tiene proteína un filetaco de carne.
Claro, porque el atún y la carne estofada no tienen proteína.
O sea, fíjate que
ni la ensalada de garbanzos tampoco.
No reconocían como proteína la carne y el pescado en unos canelones y en un estofado, pues tú imagínate si le metes proteína vegetal como garbanzos o le pones tortilla o le pones lácteos como un refuerzo proteico, que vamos, que probablemente ni lo tendrían identificado. Hashtag, esto está pasando. Lo tenemos complicado, pero bueno, yo creo que sí que se puede. Es decir, ¿tú qué le dirías a todos esos colegios que dicen, es que en realidad, claro, en mi colegio no podemos comer más sano porque no tenemos ni más presupuesto ni más medios o a los niños no,
y,
no
y
les
muchas
gusta?
Veces, porque es que si no ponemos esto, los niños lo dejan, los niños no comen.
Eso se dice
sí,
mucho.
Sí, sí, a ver.
Es que se tira.
Cuando yo trabajaba en Eurest, o sea, cuando trabajaba en el hospital, yo trabajaba para la empresa de catering, para Eurest, y trabajé tanto en cocina in situ como con cocina central, con línea fría. Entonces yo también me encargaba en algunas épocas del año de ir a los coles que tenía Eurest a dar las charlas de Escolarest, que es la rama de escuelas de Eurest. Les daba las charlas de alimentación saludable. Claro, al final de la charla muchos padres me decían, oye, qué guay lo que nos has contado. Una duda que tenemos, ¿cómo es que el menú escolar que nos dais no coincide en nada con lo que nos has dicho?
Buena pregunta.
¿No? Claro, y ahí yo les decía, mira, esta pregunta la tenéis que trasladar al contacto de hostelería que tengáis vosotros, ¿no? Así duré 3 años en Eurest, claro. Entonces, muchos padres se quejaban ahí de que, claro, es que si les damos eso, los niños no van a comer. Y ahí la respuesta siempre era, mira, es mucho mejor que el niño no coma y ya merendará, o sea, se tomará un pamboli después, de hambre no se van a morir, a que el niño coma salchichas con patatas fritas y ketchup. Es que es mejor que no coman. Y en cualquier caso, si empezamos haciendo los cambios de manera paulatina y progresiva, no te preocupes, que el día que tengan hambre, comerán. Pero que si un día no comen, tampoco pasa nada. Y ahí os remitimos a la guía de menjadors escolars de la Generalitat de Cataluña, donde hacen mucho hincapié en lo de no obligar a los niños a comer en el cole. Por favor, que toda esta gente se lea esa guía. Esta gente que cree que es mejor que coman mierdas a que coman menos o a que no coman, que se lea esa guía. Es mejor que coman menos o que no coman y ya cenarán más o ya merendarán más a que coman cada día cosas insanas.
Y que también es un error pensar que el decir no lo pongo porque se tira. Ahí es cierto que puede haber, primeramente, si vamos avanzando hacia un menú más saludable, que pueda haber un juego con las cantidades. Es decir, a lo mejor no le sirves a un colegio que está acostumbrado a comer patatas fritas, salchichas, lasañas, espagueti, no les pones de pronto un primero de menestra. Probablemente no sea el mejor enfoque, sino que probablemente... ¿Cuánta probabilidad estoy diciendo, no? Sino que lo que sería mejor sería empezar con ese tipo de platos como guarniciones. Pues tú empiezas a poner un poquito de menestra de guarnición, empiezas a poner unas verduras al horno, empiezas a poner un poquito de ensalada de guarnición y los vas acostumbrando. Tú no puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Y, por ejemplo, nosotros hemos trabajado para colegios y hemos asesorado colegios que ya llevamos 2 años y medio, 3 años con ellos, en los que los cambios van a más. En el que el primer año, los primeros meses, avanzas pues un poquito únicamente, das unos pequeños cambios para que coman mejor y luego al siguiente semestre avanzas más y al siguiente semestre mejoras todavía más la rueda y al siguiente semestre vas conquistando. Esto es fundamental y eso nos permite incluir más preparaciones. ¿Sabes cuál es una buena forma de meter verduras?
¿Cuál?
Mi receta express. Me
vale,
toca.
Que hoy tienes que hacer la receta sin que yo diga nada.
No, sin que diga nada, sin que hatees todo lo que hago. Es una receta...
Hoy no me he metido contigo en ningún momento. Claro. O sea, tengo la lengua en carne viva de mordérmela.
Mira, voy a hacer una propuesta para comer verduras de otra forma diferente, porque parece que todo el mundo piensa en verdura y siempre piensa en
acelgas recocidas,
¿no? O la ensalada. Parece que es o verdura hervida o ensalada, y hay otras formas de hacerla. Y es un plato que hice en mi casa para Nochebuena. Y además era una de las propuestas que hicimos en el menú Aleris para toda la Navidad, pero no esta Nochebuena, porque yo creo que esa estaba para Navidad o Año Nuevo. Y es el mutabal, ¿de acuerdo? El mutabal también seguramente alguien lo haya escuchado como baba ganoush, que eso es una receta árabe que se hace con base de berenjena, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer primero? Hornear la berenjena. A mí lo que me gusta hacer es las mitades, partir la berenjena a mitades y entonces la parte abierta la pongo en contacto con la bandeja, la pongo en contacto con el papel de aluminio o el papel de horno para que haga una especie de papillote. Es decir, el horno calienta y tuesta un poquito, ahuma la piel de la berenjena y eso dota de un pelín de sabor ahumado a la carnecita de la berenjena. Pues ya está, tú haces al horno las berenjenas, las vacías con una cuchara y ahí tienes la carne que es la base del baba ganoush, del mutabal. Y luego ya le añades un poquito de tahini, especias al gusto, que por lo general es un chorreón de limón, aceite de oliva, sal y de especias, comino, cúrcuma, pimentón. Eso es lo que yo le suelo añadir. ¿Tú le añades otra especia? ¿Estoy diciendo todo bien? ¿Hay algo que esté mal?
Todo perfecto.
Y luego, para que se quede quizás un poco más cremoso, se le suele añadir a veces un yogur. Yo, por ejemplo, para el de Nochebuena le añadí un yogur de soja y se quedó como mucho más cremoso. Y al final, yo lo que recomiendo es que el mutabal y el baba ganoush, como la receta tradicional, no se trituren, no se pasen por el robot de cocina o la batidora, sino que se machaquen con el tenedor, porque así queda un poco más grumoso y te lo puedes servir con el tenedor en una tostada... O lo pueden mojar con unos crudites. Yo soy fan del mutabal. Y también se puede servir a esos niños raritos que tienen el menú halal.
No,
el menú
¿tú qué kosher. ¿Quieres volver los vegetarianos?
No. Eso, ni muchísimo menos, por favor. Y no sé, ¿quieres expresar alguna queja? No. ¿Te ha gustado?
Sí, muy bien.
¿Te ha gustado la receta y el programa de hoy?
Sí.
Bien, aprobado. Pues nada, nos apetecía hacer este programa de comedores escolares, sobre todo que la gente pueda comprender por qué no son saludables, que también tengáis un argumentario, saber el por qué esto sucede, poder explicarlo y también sobre todo tener recursos o un itinerario a seguir para poder mejorar el comedor escolar de vuestro entorno.
Claro que sí, tenéis según qué ampas, con según qué personajes, igual es optar ya por la vía de... cóctel molotov, volar la cocina... O
sin alcohol, cóctel sin alcohol.
Porque no puedes.
Cóctel sin alcohol.
No puedes hacer. Pero sí, lo que podéis hacer si tenéis entornos tan hostiles es llevar propuestas muy sencillas de entrada para ir cambiando poco a poco. Porque si hay colegios, como por ejemplo el de Juan Llorca, que seguro que muchos le seguís en redes sociales, veréis que él es cocinero de un colegio y suele publicar en sus redes pues los menús que se sirven en su cole, ¿no? Veréis que tiene un montón de verduras, de legumbres y demás. Si los niños de ese cole, que es un cole de Valencia, comen esa comida y están contentos, ¿qué pasa? Que son niños especiales con una mutación genética adaptada a comer comida saludable, o resulta que han crecido en un entorno en que la comida del comedor siempre ha sido saludable, nunca ha habido croquetas, nuggets y demás, y por lo tanto lo asumen como normal y se lo comen, ¿no? Es decir, hay niños en el mundo que no comen croquetas, ni nuggets, ni macarrones con tomate, ni lácteos azucarados. Por tanto, tus niños y tus niñas también pueden. Solamente es una cuestión de educación, de reeducación, si ya la hemos cagado poquito a poco, de ganas y de interés. Pero poder sí se puede.
Creednos, se puede. Trabajamos con muchos colegios que no llegan tampoco al nivel económico con el que a lo mejor trabaja Juan, porque la verdad es que lo tiene que tener con muchas facilidades. Y no penséis...
Pero aún así, hay gente que con el mismo presupuesto de Juan estaría dando una puta mierda. Entonces, el mérito que tiene,
no.
Lo tiene.
Por supuesto, Juan,
eso, y por
queremos.
Favor, id, porque cuando, si no le seguís, porque vais a desear comer cada día en ese cole.
Sin duda. Lo que queremos decir es que tampoco penséis que solo colegios privados con mucho presupuesto son los que pueden tener un menú saludable y un menú tan chulo, que en el fondo, dentro de todas esas recetas o dentro de todas esas propuestas, a veces no es tanto el problema económico, sino que lo que hay detrás es un problema de falta de recursos, y en esos recursos muchas veces es la imaginación o las ganas de empezar a cambiar las cosas. Nos vemos en el próximo episodio, ¿no? ¿Qué toca, además, en el próximo?
No sé.
¿Cómo que no lo sabes? De nuevo volvemos a hemos trabajado de todo.
Ah, vale, no sabía.
Como que, claro, y ninguna araña será explotada laboralmente para hacer el sexto episodio de Zumo de Araña. Nos vemos a la próxima.
Adiós.
Hasta luego.